En este programa que lleva adelante como legislatura abierta. ¿Laura nos escucha?
Sí, los escucho.
Se había cortado.
Voy en trayecto, por ahí sí se corta por momentos, pero los escuchaba recién, pero no ustedes, no a mí.
Ah, bueno. Bueno, decíamos que tiene una impronta que tiene que ver también con su personalidad de mujer, de vicegobernadora, esta legislatura más abierta a otros temas que por ahí no ingresaban si no tenían que ver con algún proyecto de ley que se debatía en el recinto, quizás en las comisiones. La legislatura con temas que están muy cercanos a lo que le interesa a la gente en el día a día también.
Sí, hemos abierto, nosotros hicimos, la verdad, un poquito más fuerte la parte ejecutiva de la legislatura, y justamente trazamos ejes de participación ciudadana, darle más calidad y más transparencia a los procesos. Pero en esto de la participación, como vos decís, nos abrimos a muchos temas de debate. Entonces tomamos, por ejemplo, la Asamblea por la Equidad, donde manejamos todos los temas de género, que si ustedes entran ahora, hay un micrositio, una página web que es Géneros por la Equidad, donde se van promocionando todas las actividades, pero más allá todo lo que se ha hecho, los videos que están relacionados a todas las actividades que hemos hecho con los tres poderes del Estado. Hemos abierto legislatura joven con programas que tienen que ver con los jóvenes y sus derechos, su integridad, sus oportunidades. Hemos abierto legislar también, tiene que ver con tratar de mostrar nuestros hacedores culturales en sus distintas áreas de actividad, ¿no? En la plástica, en la pintura. Bueno, distintas actividades que se van llevando adelante permanentemente a través de nuestros legisartes, pero también a muchos foros y debates que, como vos decís, le interesan a la gente. Cuando nosotros hicimos el debate de la Constitución, hubieron 72 puntos de reforma. Y las cosas pasaban por el interés por el agua, por el interés por el ambiente, por el interés del ordenamiento territorial, por el interés de la conectividad y la logística para vincular toda la provincia y que no estemos segmentados, por cómo vamos a prevenir los riesgos naturales y los riesgos también producidos por el hombre.
Claro, por ahí cuando uno habla de la reforma de la Constitución, a veces la agenda solo te hace ver si va a existir la reelección del gobernador y punto, ¿no? Y empiezan a aparecer todos estos temas que son tan inherentes a la sociedad.
Y la gente planteó 72 puntos de reforma. Claro. Así es que imagínate que es amplísimo, los organismos de control, el acceso a la información, la participación ciudadana, la democracia participativa, deliberativa. Entonces, todos estos temas son temas de permanente debate, foros, interacción con la ciudadanía en distintas actividades que llevamos adelante, no solo aquí, sino que abrimos oficinas legislativas en San Rafael, en Malargüe, o sea, que son distritos más alejados, que a veces a la gente le cuesta mucho más estar cerca de donde se toman las decisiones. Entonces, claro, para que ellos puedan acceder a la institución desde la forma que lo planteen, y también en el Valle de Uco. Y esto nos ha permitido, por ejemplo, llevar nuestra escuela de gobierno, que cada vez está más potente a nivel de oferta educativa, adecuada a los requerimientos de la ciudadanía, ¿no? Ahora estamos con un curso de emprendedurismo.
De eso quería hablar justamente, de este impulso que se le está dando al emprendedurismo y esta idea que ha surgido respecto a la construcción del nuevo anexo y la posibilidad que sea la inclusión de los presos de la penitenciaría que puedan estar haciendo allí su aporte.
Claro, la economía ahora va a pasar por los modelos de autogestión de empleo, ¿no? Es decir, lo que llamamos ecosistemas, porque funciona la gente con herramientas físicas, ¿cierto?, que se vinculan entre sí para gestionar su pequeña empresa o su gran empresa y su propio empleo y empleo para terceros. Entonces, la economía no va a generar nuevas dinámicas de empleo en el comercio, en la industria convencionales, porque una máquina hoy reemplaza a 10 empleados de comercio, una computadora, o lo mismo está pasando en la fábrica. Pero se abre toda una nueva economía que es la economía de las emociones, la economía de la tecnología en información, la economía naranja, que es la de la creatividad, y es a la que hay que tratar de darle formas con los emprendedores. Pero en esto hay que tener también una visión de inclusión social, una visión de impacto social. Por eso nosotros pensamos que con ese edificio que estamos haciendo en la legislatura, podíamos trabajar con la cárcel, que tiene talleres de metalmecánica, de madera, funciona una fábrica de zapatillas y botas allá adentro también, para poder hacer partes. Una de esas partes son los parasoles,
sí,
¿no? Que es muy interesante porque, como te decía, como ese edificio ganó y va a marcar tendencia constructiva, y parasoles hay una única empresa que los realiza en el país, entrar ahí sería un buen negocio porque,
claro,
digamos, estaríamos sobre algo que posiblemente tenga una demanda creciente, y un producto que lo fabrica una única empresa en el país. Entonces se podría competir favorablemente ahí. Y estos parasoles, bueno, fuimos a recorrer, yo había ido para ver los talleres, y hicimos una reunión después con la empresa que ganó la licitación, para ver si dentro de la responsabilidad social empresaria ellos podían tomar esa decisión, y los arquitectos. Y nos fue muy bien, y mi equipo de administración, para ver cómo teníamos que hacer ese convenio después con la cárcel. Y la verdad es que se pueden hacer, inclusive nos sorprendieron porque dieron algunas ideas, y es muy probable que podamos montar buena parte de la construcción de esos parasoles allí, pero no solo de esos, sino de varios otros elementos que en este momento están evaluando la empresa constructora, que pueda derivar para allí para que se realicen.
Claro. Bueno, ojalá que así sea, porque es una actividad interesante para que se surja en Mendoza, para que crezca, y también para la inclusión con los internos del penal. La cambio de tema y brevemente le pregunto, Laura, se ha conocido un estudio que es privado y habla que la mayor preocupación de los mendocinos hoy es la inflación. Usted ha acompañado al gobernador Alfredo Cornejo en sus críticas, en sus quejas acerca del aumento en los servicios públicos. Quería que nos diera su opinión al respecto.
Bueno, lo que nosotros hemos planteado con respecto a los servicios públicos, que lógicamente van a impactar la inflación de manera considerable, es que se podrían haber hecho de una manera un poco más gradual, porque nosotros sabíamos que había que mejorar la situación tarifaria, porque sinceramente los cuadros tarifarios que dejó el gobierno anterior, que fue el kirchnerismo, eran... prácticamente perdimos el autoabastecimiento, que se cayó toda la inversión, bueno, no era sostenible y era el principal factor de creación de déficit público. Nosotros llevamos un déficit de 7 puntos del producto, que es muchísimo, porque todo se iba al pago de servicios económicos, ¿no?, para compensarlos, para dar subsidios. O sea, de esto había que salir. El problema es cómo se sale, y también cómo se va bajando la inflación. Entonces el planteo estuvo, miren, hagamos cuadros tarifarios. Primero, cuando se planteó en Mendoza, se planteó que Mendoza tenía un régimen térmico distinto y que tenían que aplicarse regímenes tarifarios distintos a los de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo.
Claro.
Yo recuerdo cuando era senadora, presenté un proyecto para que fuera tenida buena parte de Mendoza como zona patagónica. Solo logré que se reconociera Malargüe, pero siempre fue la discusión por ese lado. Mendoza no tiene el mismo régimen térmico que Buenos Aires, las temperaturas son más extremas, entonces se requiere hacer un cuadro tarifario distinto porque los consumos son mayores.
Claro. Bueno, ojalá. Sí.
No, y después que esto está impactando severamente la inflación, porque tampoco se logra, a pesar del esfuerzo que se hace, que hacen los argentinos en pagar mayores tarifas, en reducirle ese costo de subsidios al Estado, no se logra controlar mucho los gastos del Estado, ¿no? Me parece que hay que hacer una revisión de programas porque el déficit fiscal también contribuye a más inflación. Y estos son los planteos de fondo. Y el problema es que nosotros, inflación y cuadros tarifarios altos, no solo deprime la economía de los hogares y el poder adquisitivo, sino que también le cuesta muchísimo a nuestras pymes de todos los sectores, o sea, el sector comercio, el sector servicios, del sector industrial, del sector agropecuario, por el incremento de tarifas de riego agrícola, subsistir, tener rentabilidad como para hacer viables sus emprendimientos.
Es una realidad que nos está pegando duro especialmente y es lo que refleja este estudio a que hacíamos referencia. Le agradecemos por estos minutos con la radio, vicegobernadora, que tenga buen día.
Muchísimas gracias a ustedes, muy buenos días.
Hasta luego. Hablábamos con Laura Montero de varios temas, aprovechamos a la vicegobernadora.